La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Bienvenidos al batutismo de cada fin de semana, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. ¿De quién nos acordaremos hoy? Pues de un grandísimo tenor, también de un gran pianista, también de una pieza barroca que todo el mundo conoce, pero que muchos no saben distinguir. Seguiremos con nuestro recordatorio a las sinfonías de Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento, y os traigo otro de esos precedentes de la ópera, en este caso de finales del siglo XVII. Alguna cosa más que me dejo, porque quiero sorprenderos, como casi siempre, gracias a la magia de la batuta. Pues hoy vamos a empezar con un piano maravilloso que toca nada menos que Artur Rubinstein, por supuesto, el gran pianista polaco. Fue uno de los mejores intérpretes de la música de su compatriota Frédéric Chopin. Así que vamos a escucharle en uno de los nocturnos de la Opus 9, el que está numerado con el 1. La verdad es que había compuesto, y es el primero de toda la colección de 21 nocturnos, aunque no es el primero que compuso, pero sí que le publicaron. Estas cosas que pasaban, ya sabéis. Pues de la Opus 9 hay 3 nocturnos. Los compuso al parecer entre 1830 y 32 y se los publicaron en ese año. Se los dedicó a Madame Marie Pleyel, la esposa del famoso constructor de pianos parisino que le regaló uno. Bueno, una de esas piezas maravillosas en las que, por ejemplo, la mano izquierda no para de tocar corcheas mientras que la derecha está más liberada, pero porque va un poco a su bola. Nocturno, opus 9, número 1 en si bemol menor de Chopin por Arturo Rubinstein. Y vamos ahora con el recuerdo a un gran tenor, el mexicano Francisco Araiza, que cumple 70 años, evidentemente ya está retirado, pero fue un gran tenor lírico y en muchos casos se le dijo que era el sucesor de Fritz Wunderlich, el alemán, recordáis que hablamos hace unos días de él, ¿verdad? En el repertorio mozartiano, básicamente. Aunque es cierto que luego Araiza pasó y creció en otros papeles, como en Rossini, también cantó Verdi, también cantó el Don José de la Carmen de Bizet, o el Fausto de Gounod, e incluso fue Lohengrin de Wagner. Bueno, pues vamos a recordarle en El Barbero de Sevilla de Rossini, porque yo creo que no habíamos traído al Cisne de Pésaro por aquí. Vamos allá, con la famosa cavatina con la que casi se abre el primer acto de la obra. El conde Almaviva, grande de España, está desesperadamente enamorado de Rosina, la pupila de don Bartolo. ¿Y qué pasa? Pues que reúne una troupe de músicos dispuesta a ofrecerle a Rosina una serenata debajo de su balcón. Ecco ridente in cielo, que se supone a entonar en voz muy baja, claro, para no despertar a todo el barrio. Bueno, pues vamos a ver lo bien que cantaba Francisco Araiza.
Thank you.
por ahí los dejamos, porque como veis, la música continúa, porque era una ópera bufa, una ópera cómica de Rossini, con esos fragmentos recitados o hablados, ¿no? Lo bien que cantaba Francisco Araiza, que cumple ahora 70 años, el tenor lírico ligero mexicano, aquí en el Eco Ridente in Cello, la cavatina con la que se inicia el acto primero del Barbero de Sevilla de Rossini. Y seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con los clásicos y el famoso canon de Pachelbel. Sí, sí. Esta pieza que se ha hecho súper célebre, que se toca en la boda, por ejemplo, y de la que se han hecho montones de arreglos. Bueno, la pieza original se llama Canon y Giga en re mayor y está escrita originalmente para tres violines y el bajo continuo. Después, como digo, se han hecho versiones de todo tipo. Nosotros vamos a escuchar hoy la versión original al conjunto de los London Baroque. Ingrid Seifer, Richard Guild e Imgar Schaller tocan los tres violines, con Richard Egar al clave y Charles Medland al violonchelo haciendo la parte del bajo continuo. Bueno, Johann Pachelbel es un compositor alemán que nació en 1653 y que coincidió en parte con... Era anterior a Johann Sebastian Bach, pero coincidió en el tiempo y escribió también bastante música para teclado y para órgano. Bueno, ¿de qué va esto del canon? Bueno, pues en realidad es repetir lo mismo una y otra vez. Lo que ocurre es que se puede complicar. Aunque, como digo, en este caso la obra es el canon, es un canon perfecto, pero que también incluye una serie de variaciones, hasta un total de 31. Vamos a escuchar ya el famoso canon de Johann. Se escribe Pachelbel, pero los alemanes, como son más recios, pues dicen Pachelbel. Thank you. Canon y Giga, ¿eh? Porque este último minuto y medio muchas veces no se escucha, ¿verdad? Solo es famosa la primera parte, el Canon ese que se parece un poco a la Chacona o a la Pasacalla y que aprendimos de pequeños con eso de Freireya, que dale de matine, dale de matine, chinchanchón. Vale, ya que me he embalado. Bueno, era el Canon de Pachelbel, que repito, se escribe Pachelbel con B, pero que la Che ya sabéis que los alemanes la hacen ahí dura, áspera, igual que Bach, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con Beethoven, con nuestro querido Beethoven, en este año en el que se cumplen 250 de su nacimiento, y seguimos con sus innovaciones en las sinfonías. Llegamos a la tercera sinfonía. Bueno, aquí hay de todo. Como yo siempre he dicho aquí en el programa, aquí nació la música disco, o los LPs, podemos decir, porque Beethoven se inventa ya una sinfonía gigantesca de 3/4 de hora, ¿no? Solo el primer movimiento dura casi igual que algunas otras sinfonías que se llevaban en su época, ¿no? ¿Cuáles son las innovaciones de Beethoven? Todas. Por ejemplo, empezar con unos acordes directos, chun, chun, y lanzar la melodía, ¿eh? Siempre se solía a lo mejor empezar un poco más suave, pero aquí lo lanza. Usa muy bien las trompas, por ejemplo, sobre todo en el scherzo, ¿eh?, en el tercer movimiento. Y en el último, pues se tira el folio de marcarse ahí una serie de variaciones espectaculares sobre una obra que él ya había escrito anteriormente, Las criaturas de Prometeo. Y para colmo, en el segundo movimiento, que al parecer el que iba a emplear originalmente era el que luego usó, o parecido al de la Quinta Sinfonía, pues fue cuando se enteró de que Beethoven, al que le iba a dedicar la sinfonía, recuerdo de un gran hombre, decía, pues se autoproclama emperador, y eso a Beethoven, vamos, le rompe todos los esquemas hasta el punto de que él mismo rasga la portada de la partitura, porque tenía incluso pensado ponerle la sinfonía a Napoleón, ¿eh?, porque pensaba que Napoleón encarnaba todos los ideales románticos que él también entendía. Bueno, pues al final lo que hace es poner una marcha fúnebre, que es como una especie de broma, casi se puede decir, ¿no?, al momento de la autoproclamación napoleónica. Bueno, hoy nos quedamos con el primer movimiento, que me parece que es realmente único en su momento, que causó estupor. La instrumentación es fantástica, se tiene que tocar a toda la velocidad posible. Y vamos a escuchar, como no, una versión con instrumentos originales, estas que estamos teniendo últimamente con Johnny Lloyd Gardiner y su orquesta revolucionaria y romántica. Thank you. el memorable Allegro con brío con el que se abre la Sinfonía Heroica, la tercera de Beethoven, la Opus 55, que publicó ya una vez después de ese episodio que tuvo, que estuvo a punto de suicidarse porque se daba cuenta de que se estaba quedando sordo. Fue publicada en 1806 y, bueno, pues por todo ello hace que sea una especie de comienzo de la música romántica. Y también el hecho de tachar la dedicatoria a Napoleón, pues le recuerda que es un defensor de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre, y casi crea esa leyenda de Beethoven como defensor de los derechos humanos desde ese comienzo del siglo XIX, ¿no? John Eliot Gardiner con su Orquesta Révolutionnaire Romantique, porque tiene título en francés la orquesta, tocaba este maravilloso primer movimiento. Y vamos a seguir aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con antecedente de la ópera. Porque hacia 1590 se puso de moda la comedia armónica. Eso decían en Italia, un género que la verdad es que apenas duró unos 20 años. ¿De qué se trataba? Pues en realidad lo que diríamos comedia armónica porque era musical, comedia musical. Y se basaba en una serie de reunión de madrigales. En realidad unas piezas, en la mayoría de los casos ya preexistentes, que se reunían para intentar enlazar una historia, ¿no? Pues así nació L'Anfiparnaso, que para muchos es la primera ópera. Para otros dicen que todavía le queda. Y hombre, es que evidentemente, como aquí cantan siempre todos de manera polifónica, todos como a coro, pues no había solos. Y por eso algunos le ponen cierto pero. La historia nos dice que la escribió Orazio Becchi, V-E-C-C-H-I, Becchi, pero se dice Becchi, un modenés que nació en 1550 y que acabó sirviendo a la poderosa familia Este, ¿no? Para la que posiblemente estrenó la pieza en 1597. Y ya en el prólogo se presenta un poco al estilo de los payasos de León Cavallo. Dicen que hay que escuchar por los oídos más que ver por los ojos esta representación. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar un número que además tiene referencia a España, porque en el acto segundo uno de los personajes es el capitán Cardón, dicen ellos. Yo creo que sería Cardona seguramente, pero no sabían escribirlo. Y aquí la bella Isabela pues intenta dejar seducirse, porque en realidad ella tiene otro pretendiente. Pero el capitán, claro, tiene más posibles y le da un poco de bolilla a ver si pasa algo. Bueno, pues lo curioso es que, ya digo que los personajes son cantados por todos los intérpretes a la vez. Isabela dice, oh, eco il capitano, o sea, oh, aquí está el capitán. Y la voz del capitán responde diciendo, en español o en una especie de español, buenos días, mi señora, quiero hablaros agora, Isabela muy galana y gentil, también hermosa.
También hermosa.
Pues ahí estaban los miembros del conjunto Clément Jeannequin cantando este eco il capitano del segundo acto del Anfiparnaso, que además quería hacer doblemente Parnaso. ¿Por qué? Porque era poesía y era música, eso decían ellos. Ya sabéis que el Parnaso es donde supuestamente se reúnen los grandes poetas. De Orazio Becchi, esta pieza que se cree que escribió en 1594, aunque parece ser que no se estrenó o se publicó, o va usted a saber, 3 años después. Bueno, otro de estos precedentes de la ópera que hemos traído por aquí a nuestra sintonía, a la Batuta Mágica en el 101.3 y 106 de la FM. Ya sabéis, si queréis cualquier comentario, crítica, petición, jamón serrano que enviar, pues tenemos la dirección de Twitter, @labatutamágica, todo seguido, @labatutamágica, ¿vale? Bueno, y ya sabéis que los programas se cuelgan también en nuestra web de Telemadrid Onda Madrid, ¿eh? Ahí podéis buscar las últimas y en realidad todas las batutas mágicas emitidas y también las colgamos en el Twitter. Así que no podéis perder ya la batuta, no tenéis excusa para perderla, ¿eh? Bien sea cuando se emite en directo por Onda Madrid en el 101.306 de la FM, cuando se cuelga en la web o cuando se cuelga en el Twitter. Bueno, pues con todo esto nos vamos a ir despidiendo con la música del alemán Max Bruch, que murió hace un siglo, el 2 de octubre de 1920. Fue un alemán de origen judío, al que se recuerda prácticamente solo como compositor de obras para violín y orquesta, y casi más bien por una sola de ellas, el primer concierto para violín en sol menor, opus 26. Bueno, pues una página que además es curiosa porque los tres movimientos son en forma sonata, rarísimo, ¿verdad? El primero es un Vorspiel, o sea, un preludio, raro, y además se enlaza con el tiempo lento, que es un adagio, que va a ser el que escuchemos para acabar el programa de hoy. El solista anuncia el tema principal, después de una transición elaborada, aparece el segundo tema, y que se escucha también en el movimiento anterior. Después los dos vuelven para concluir esta bellísima partitura que vamos a escuchar en versión del gran violinista ruso Maxim Fedotov con la Orquesta Filarmónica Rusa y la dirección de Dmitri Yablonsky, con el adagio del concierto para violín número 1 de Max Bruch. Hasta otra batuta mágica.